No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? Lunes 24 de marzo, soy Francisco Sagredo y me toca ocupar el lugar hoy de Pedro Carcuro, que anda por ahí en un merecido descanso. Y voy a estar a cargo hoy día entonces de la conducción del Rompecabezas, nuestro magazine informativo de todos los días a las 18 horas acá en Radio Agricultura. Como siempre, vamos a estar hablando de diversos temas, de actualidad, de tendencias. Vamos a hablar de esta tragedia que son los incendios forestales, con más de 3.200 hectáreas afectadas en la Araucanía y casi 400 en Biobío. Vamos a estar hablando con el alcalde de Santa Juana. Además, comienza el Travel Sale. ¿Te gusta viajar? Bueno, vamos a hablar con la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago para que nos cuente un poco cuáles son las alternativas que hay, las ofertas, si esto es conveniente, etcétera, etcétera. Y bueno, el fin de semana, Lollapalooza, un festival ya que es una tradición en esta época del año, y vamos a hacer el balance, los momentos que marcaron este festival, cómo resultó todo, y vamos a estar con Marcelo Contreras, que es periodista y columnista de La Tercera, especialista en música. Vamos a hablar del deporte también, porque mañana Chile se juega su 15º match point en estas clasificatorias ante Ecuador. Pero antes, como siempre, nos enteramos de lo que está pasando en este momento en Chile y el mundo con nuestro departamento de prensa.
La mía, no sé qué hacer.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Buenas tardes, Francisco, y con algunas evacuaciones producto de los incendios forestales, recordemos, toda la región del Biobío en alerta roja debido a este escenario. El SENAPRED ha solicitado evacuar sectores de Hualqui de Santa Juana. Se ha activado la mensajería a través del sistema SAE. En el caso de la comuna de Hualqui, se ha solicitado evacuar el sector de Unihue. Por su parte, lo referido a la ciudad de Santa Juana, el sector de Camino a las Cachañas han debido evacuar durante esta tarde debido al escenario por los incendios forestales. Reiteramos, toda la región del Biobío en alerta roja, la Araucanía con alerta amarilla regional y tres alertas rojas comunales para Padre Las Casas, Gorbea y también para Traillén. En lo político, la sala de la Cámara Baja ha aprobado de forma unánime, sin ser necesaria la votación, la renuncia de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, a la presidencia. Recordemos que la legisladora presentó su dimisión en medio de la investigación de la Fiscalía por un posible caso de tráfico de influencias en su contra. Y cerramos con una internacional. Rusia y Estados Unidos han concluido las negociaciones en Riad, la capital de Arabia Saudita. Las consultas entre las delegaciones de los dos países se prolongaron durante más de 12 horas. Según consigna la agencia rusa de noticias TASS, Moscú y Washington se pusieron de acuerdo sobre el contenido de una declaración conjunta, pero harán públicos los resultados de las negociaciones mañana martes. Seguimos en el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, y vamos a comenzar hablando del Travel Sale, ¿cierto? Que se inició este lunes 24, dura hasta pasado mañana, hasta el miércoles 26, y es un evento que cuenta con descuentos de hasta un 55% con 44 marcas del sector turístico que ofrecen rebajas en pasajes, accesorios, experiencias, seguros, entre todo lo que está relacionado con el turismo. Y para hablar de este tema, vamos a hablar con Yerka Yuchich, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo le va, Yerka? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro. Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, estos eventos son importantes, son así en jerga deportiva, ya que estoy yo, que aquí está siempre Pedro, son como unos Juegos Olímpicos del e-commerce.
Efectivamente, son como los Juegos Olímpicos que se repiten, claro, los Juegos Olímpicos son cada 4 años,
exacto,
dos veces al año.
Exacto. Ahora, mira, ya vamos a hablar de cifras concretas. Por ejemplo, en estas primeras horas hay un excelente arranque del evento. Han crecido en más de un 30% las visitas al sitio travelsale.cl, y los clics de todas las marcas que están participando, que son 44, han subido casi un 16% en relación a marzo del 2024. Entonces, hay un interés de la gente, eso es importante para ustedes, obviamente. No es que esto, como se hace dos veces al año, ya es rutinario. La gente está atenta a esto.
Efectivamente, la gente está atenta porque además no solo la gente vacaciona en enero y febrero, sino que muchos o no salen en enero y febrero y buscan durante el año salir, o bien son las escapadas de los fines de semana largos, en que es adicional a lo que se hizo en el verano. Entonces hay muy buenas alternativas, hay buenos descuentos en paquetes para lo que es feriado de Semana Santa, los feriados de mayo y el comienzo de vacaciones de invierno.
Yerka, hay un tema que tiene que ver con la ciberseguridad, en el fondo, de estar muy atentos a estafas, a situaciones. A mí me tocó en algún momento estar comprando unos tickets aéreos por estos sitios y era una página, pero extraordinariamente bien hecha igual, y a última hora me di cuenta que había algo raro y zafé. Y después me metí a googlear, puse ese nombre y había un listado eterno de gente protestando que lo habían estafado. Entonces, me imagino que ustedes, como Cámara de Comercio, hay toda una preocupación ahí que el e-commerce sea seguro, más allá que la responsabilidad es del consumidor, pero es una preocupación constante.
Sí, efectivamente es una preocupación constante porque, como bien dices tú, que la responsabilidad final es del consumidor, pero igual nosotros tenemos que educar justamente al consumidor. Y para ello la gran recomendación es no entrar en links que podrían ser fraudulentos. Por eso el sitio está cada día más robusto en cuanto a información. El sitio tiene un buscador, entrar al 6.cl donde están las marcas, y las marcas se pueden encontrar en distintas partes, buscando por las categorías que están participando o buscando por las marcas en específico. Por otro lado, también se recomienda no entrar a través de Wi-Fi públicas, porque las Wi-Fi públicas pueden incurrir después en robar los datos personales. Y lo otro importante, que eso nosotros lo exigimos a todos los sitios, es que tengan el certificado de seguridad. Y esto es clave para cualquier después problema que puedan tener los consumidores.
Ahora, en otro tema que le interesa a la gente en estos Black Friday o lo que está pasando ahora con este Travel Sale, mucho consumidor se queja, ¿no? Lo que inflan los precios, lo rebajan un 40-50%, pero uno va 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, y ese era el precio real. Usted obviamente no pueden determinar, hay libertad, cuánto cobra cada marca, cómo son sus ofertas, pero existe una preocupación, por ejemplo, de revisar que aquellos que se suman oficialmente a este evento, la cámara vea, ojo, que aquí hay que, las ofertas tienen que ser de verdad, aquí no puede haber un manejo de inflar los precios 2-3 días antes para poder presentar grandes ofertas que en realidad son el precio normal.
Claro, eso es lo que se le pide a las marcas, justamente, que hagan su mejor esfuerzo para tener buenas ofertas y que no haya lo que tú mencionas de bajar los precios, subirlos y después volver a bajarlos. Pero en el caso de los servicios es muy difícil hacerle seguimiento porque tienen otro tipo de plataformas para hacer el seguimiento de precios. En cambio, por ejemplo, en los que es productos tangibles, como sé yo, electrodomésticos, televisores y todo eso, nosotros contamos con el servicio de una plataforma que le va haciendo seguimiento a los precios y sabemos que si se produce una práctica así, los vamos a notificar a los socios. En el caso de los servicios, como los pasajes, es más complejo, pero sí hacemos un seguimiento de la información que nos va llegando o un monitoreo en las redes sociales para estar alerta, y en caso de tener algún reclamo, tenemos resolución en línea nosotros, que es la plataforma de la Cámara para la resolución de problemas en caso de existir, y ahí vamos recibiendo, hasta ahora no hay en sí. Este primer día de evento, pero ahí vamos recibiendo reclamos y se van buscando soluciones para los consumidores.
Un poco de data que nos permite contextualizar los comportamientos del consumidor en Chile. Por ejemplo, aquí me entregan el dato que la mayoría de, o sea, el segmento etario más activo, por lo menos en este tiempo, de 25 a 34 años, es decir, un segmento bastante joven, pero me llama la atención, el 62% son mujeres.
Sí, yo hoy día que vi las estadísticas de lo que ha sido estas primeras horas, 62% mujeres que han vitrineado el sitio de Travel Sale. Y me llamó la atención lo mismo, sí, porque generalmente era 50-50.
Exacto, Yerka. Y aquí te quiero hacer esta pregunta, para sacarlo del Travel Sale, ¿esto ocurre en todos los Black Friday, o sea, para cualquier producto esta tendencia, o acá en relacionado con vacaciones, turismo, se da una mayoría importante de mujeres?
Yo creo que más bien relacionado al turismo será una mayoría de mujeres, porque cuando uno lo ve en los cyber, por ejemplo, sí, es como 57-58 mujeres y el resto hombres. Entonces, pero acá en este travel específicamente estaba como muy disparado el interés, sí, de las mujeres. A mí me llamó la atención lo mismo cuando me llegaron las cifras.
Y tendrá que ver con que, por ejemplo, como los viajes generalmente son para vacaciones, la jefa del hogar es la que decide dónde se va a veranear, pues usted sabe quién manda en la casa.
Claro, a ver, más que decide, es la que va a ir buscando y después le cuenta a su pareja, a su marido, a sus hijos, a sus hermanos, depende en qué contexto esté, investigué esto, qué compramos. Entonces la que hace el trabajo de investigación es la mujer.
Oye, Yerka, y otra tendencia, ¿cuáles son los productos que generan más interés siempre? Los tickets, las promos, arriendos de autos, ¿no? Los hoteles.
Lo que está generando mayor interés durante todo el verano y que se espera que se repita ahora son los paquetes al Caribe y a Brasil. Eso fue la tendencia en el verano y se, sí, espera que ahora se
Brasil
repita.
Brasil estaba barato, al parecer.
Claro.
Sí. Además no subió a Argentina más, porque se fue a las nubes todo para nosotros.
Claro, yo hoy día tuve una entrevista con una periodista de un canal y ella había investigado, yo no lo había visto todavía, de unos pasajes justamente, pasajes ida y vuelta para dos personas a Brasil en una línea aérea en 400.000 pesos.
No, y además...
Yo no había visto eso.
Y además está barato todo el tema de la hotelería, la comida, porque por ejemplo, Argentina se mantuvo caro lo de la ropa, pero la hotelería y la comida era muy barato. Hoy día ya está muy, 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 muy caro para un chileno, no así Brasil. Y lo otro, no sé si ustedes lo han identificado, que en Brasil se está produciendo en los últimos años para los chilenos, que el chileno iba mucho a un hotel, una pensión, etcétera, dependiendo ahí del segmento, pero hoy día se está dando mucho de ir a lugares donde en el fondo el concepto máncora, casas grandes, van varias familias, en destinos quizás no tan populares, se va mucho al norte, se va a Pipa, se va a Trancoso, etcétera.
Sí, no, es verdad, lo hemos visto nosotros también, ese cambio como una vacación más familiar, más en patota, que se está dando bastante. Nosotros sí también tenemos una novedad para este, sí, travel, que la Cámara de Comercio de Iquique está con varias marcas participando. El logo que aparece en la página es Tarapacá Week, y ahí aparecen las marcas. Para nosotros es importante que se vayan sumando las cámaras de regiones para promover el turismo interno también.
Y eso te quería preguntar, ¿en este tipo de eventos la gente intenta ir afuera siempre o se mueve también dentro de Chile? ¿Es atractiva la oferta chilena?
Sí, es atractiva, se mueve también dentro. Los destinos más recurrentes o más cotizados son San Pedro de Atacama y las Torres del Paine, pero también ahora nosotros tenemos varios hoteles en el sur, en la Patagonia, tenemos cruceros también que están participando, entonces hay una variedad de alternativas para investigar. Y por otro lado, sí, la próxima semana o este fin de semana ya es la vendimia acá en la zona, sí, central, y hay una viña también que está participando.
Buena, y el verano estuvo bueno, además, ¿cierto? En general el rubro turístico se vio muy beneficiado por este cambio ya favorable para los argentinos. Como que Reñaca volvió a ser la Reñaca de los 80, mucho mate.
Sí, de hecho la subsecretaria de turismo la semana pasada cuando tuvimos la conferencia de prensa decía que solo en enero y febrero entraron a Chile 2.100.000 de turistas y para el año se esperan 6 millones, entonces ya la cuota entre enero y febrero ya se cumplió bastante, es una cuota cifra bastante alta.
Perfecto, bueno, Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, te agradecemos por tu tiempo para explicarnos un poco cómo va en el inicio de la primera jornada de este Travel Sale, y ojalá que la gente busque bien, hay que tener paciencia ahí porque aparecen buenas cosas y es una buena oportunidad para las familias para salir de vacaciones.
Muchas gracias por la invitación.
Ahí estaba entonces hablando de lo que es el Travel Sale acá en el Rompecabezas. Y gran venta nocturna Mazda Dumai. Espectacular. A propósito de oportunidades y de ofertas, este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184, la comuna de Providencia, todos, pero todos, ¿ah?, los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles, imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalos, sorpresas y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Esto es el jueves esta semana, y llévate tu Mazda, el que más te guste, el de tus sueños, a un excelente precio. Mazda Dumai, integrante de la red Derco Center, y toda la información en detalle para que veas los modelos, qué ofertas hay en dumai.cl. ¿Por qué? Porque Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. 18 horas con 16 minutos y seguimos haciendo el rompecabezas. Pausa y ya volvemos. Vamos a hablar de lo que está pasando lamentablemente en el sur de nuestro país con los incendios.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, y otra vez, ¿eh?, los incendios, el fuego afecta a nuestro país, esta vez en las regiones de Biobío, de Ñuble, la Araucanía y los ríos. Hay múltiples incendios forestales, hay alertas rojas en las comunas de Gorbea, de Traiguén y Padre Las Casas. Además, hay alerta roja en la región del Biobío, específicamente en Santa Juana, Tucapel, Tirúa y Mulchen. Y por el momento, lo que se indica a la autoridad, los incendios han afectado a más de 3.200 hectáreas en la región de la Araucanía y en el Biobío a 400 hectáreas. Y para hablar de esto, que da mucha pena, es terrible, estamos con Aida Baldina, que es la directora de CONAF. ¿Cómo le va, directora? Bueno, gracias por este contacto en estos días que son complejos para ustedes, obviamente.
Hola, Francisco. Sí, la verdad ha sido especialmente ayer y hoy día, día muy complejo, con condiciones que pocas veces se han visto en el país.
Ahora, directora, A veces uno, especialmente los que estamos en la ciudad grande, en la capital, vemos estos incendios que son más bien de carácter forestal, ¿cierto? Y como que uno le cuesta dimensionar, porque los números dicen, bueno, son 3.200 hectáreas, 400 en la otra región, y uno dice, bueno, como que uno pierde las proporciones, pero estamos hablando de un daño a ecológico, al ecosistema económico también, terrible. Esto afecta mucho a nuestro país.
Tú lo has dicho, el incendio forestal es una catástrofe, no, ni siquiera es como un terremoto, que es en un momento se destruyó algo, tú incluso vas a recuperar las fotos que estaban adentro de la casa. En un incendio forestal no se recupera absolutamente nada. El bosque nativo se demora años en volver a rebrotar. El caso de las plantaciones, hay que hacer todo un trabajo para retirar el material quemado, volver a plantar. La verdad es que es muy complejo y hoy día no nos olvidemos que las personas se están yendo mucho a vivir en parcelaciones, se quieren alejar de las grandes ciudades, y la verdad es que estamos en todos los incendios, aumentamos la superficie producto de que nos dedicamos a salvar casa por casa. Entonces la verdad es que nuestro combate ya no es exactamente ir a defender los bosques, es ir a defender las casas que encontramos en el medio rural.
Directora Baldini, a ver, yo hacía como el resumen de las hectáreas afectadas tanto en la Araucanía como en el Biobío, pero para un panorama, un catastro de, por ejemplo, ¿cómo está la situación de los brigadistas, de los bomberos? ¿Cómo está distribuido? ¿En qué situación estamos en este momento cuando ya estamos a lunes después de esta jornada de incendio?
Sí, mira, íbamos con una estadística que nunca van a ser buenas las estadísticas. Estábamos hablando de 63.000 hectáreas antes de ayer, y ya hoy día estamos prácticamente en 72.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de 9.000 hectáreas que se quemaron entre ayer y hoy día, lo que es muchísimo. Estamos con 131 incendios vigentes ya a fines de marzo. Es una cosa que no lo habíamos visto.
Perdón, técnicamente, para que la gente entienda, ¿qué significa un incendio vigente?
Son los incendios que estamos atendiendo durante todo el día. Muchos de ellos ya están extinguidos, otros están controlados. Y en combate, derechamente, ya, 23 incendios, de los cuales tenemos alertas rojas y alertas amarilla. Significa que estamos con, básicamente todas. Te diría que son los incendios vigentes.
Para aprender, el incendio vigente es un incendio que está activo, pero está controlado. El incendio en combate no está controlado.
Así es.
Y eso es lo más, obviamente, porque el vigente controlado ya te permite hacer una proyección de cuándo esto va a estar apagado ya, pero el
combate. Justamente.
Exacto. El en combate
en
no.
En combate, porque que estamos con brigadistas, con los medios aéreos trabajando, y todavía no sabemos cuál es su término realmente. Como siempre decimos, sabemos dónde empieza un incendio, pero no dónde termina.
A propósito de eso, usted ha mencionado que hay indicios de intencionalidad en estos incendios, hay evidencias, por qué lado viene la sospecha, hay un tema ahí con la detención, ¿cierto?, por el crimen del carabinero. ¿Cómo lo ve usted eso?
Mira, la verdad es que nosotros están en este momento los equipos investigando, ¿eh? O sea, quiero ser súper, súper honesta en ese sentido. Están investigándose los principales incendios de ayer y de hoy, pero a priori podemos hablar de algo de intencionalidad, podemos hablar también de gente inescrupulosa que no se preocupó y que trató de hacer quemas de rastrojo en días que no estaban permitidas las quemas. Por algo nosotros tenemos un calendario donde se abren estas quemas, las personas avisan que necesitan quemar, y la CONAF le exige una serie de medidas que permite que esa quema sea absolutamente segura. Por lo tanto, te diría que hemos tenido una gama de diferentes razones por las cuales se han iniciado estos incendios, como tú dices, intencionales, incendios que han sido por irresponsabilidad de las personas, y también algunos accidentales, como producto del fuerte viento, tuvimos ráfagas de 100 kilómetros por hora, que en algunos sectores sabemos que dos o tres incendios son producto de corte de cables eléctricos.
Ahora, directora, ¿en qué situación está la CONAF? El trabajo, la pega a usted es muy compleja. Si no me equivoco, usted es la primera mujer que es la directora de este organismo. Usted, en términos de recursos, ¿cómo se financian? ¿Cuál es la situación de su institución hoy día?
Sí, no soy la primera, soy la segunda directora ya. Mujer. Quizás la primera ingeniero forestal.
Ya, pensé que era sí. La primera.
No, y en incendio sí, la primera gerente de incendio hace unos años atrás.
Perfecto.
Bueno, la CONAF tiene una historia de 55 años, la puedo resumir diciendo que era el organismo encargado del medio ambiente en Chile. Obviamente estos temas han ido adquiriendo cada vez más relevancia para la gente, por lo tanto se crea el Ministerio de Medio Ambiente y en este minuto estamos a puerta, ¿cierto?, de traspasar todo lo que son las áreas silvestres, los parques nacionales, las reservas, los monumentos naturales, a el Servicio de Biodiversidad, donde pasa también con toda la gente que trabaja aquí en CONAF en esas áreas. Por lo tanto, ahí viene un cambio grande. Y lo otro que ya estamos esperando para los próximos días, de hecho mañana se vota en la comisión mixta, el SERNAFOR, el Servicio Nacional Forestal. Pese a que pasaría a ser un organismo público netamente, la verdad es que el gran cambio para CONAF no se nota tanto, en el sentido de que siempre nos hemos regido por todas las leyes públicas. Nos controla Contraloría, la DIPRES. La verdad es que no debería haber un gran impacto, pero sí quedamos como un organismo técnico a cargo, responsable de los temas que se nos encomiendan a través de la ley orgánica.
Perfecto. Bueno, directora Aida Baldini, directora de CONAF, que puedan seguir sacando adelante esta situación muy compleja, ayudando a la gente. Hay liceos destruidos, hay gente que quedó sin vivienda, que ya es un tema humano, más allá de todo el daño, ¿cierto?, al ecosistema que usted nos comentaba. Así que ojalá podamos salir de esto luego. Muchas gracias.
Listo. Muchas gracias a ustedes.
Y a propósito de esto, de los incendios forestales, hay una localidad que está siendo muy golpeada, que es Santa Juana, y estamos con su alcalde, Ángel Castro. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está la situación allá en Santa Juana?
Buenas tardes, Francisco. Bueno, está complicadísima la situación en Santa Juana, un incendio que comenzó ayer y que lamentablemente sigue fuera de control. Ya más de 1000 hectáreas se han quemado, 2 viviendas. Y en el COGRI de ayer le pedimos a las autoridades más brigadas, más recursos aéreos, y bueno, se sumaron algunos brigadas más hoy día, pero no ha sido suficiente. Está todavía, sigue totalmente fuera de control, y el llamado a las autoridades es cierto que puedan destinar la cantidad de combatientes que de verdad se necesitan para poder controlar esta situación que tiene en riesgo hoy día y en amenaza también a varias familias.
Y bueno, ya son 2 familias que perdieron su hogar. Usted dice, esta amenaza está latente, cercana, hay familias que podrían perder también sus casas si este incendio no se controla en estas horas.
Sí, está en zona de mucho peligro, ya que este incendio a esta altura no se ha controlado, sigue avanzando. Y bueno, avanza a sectores que tienen harto bosque, vivienda en algunos de los sectores. Por eso es lo que estamos viendo también, vías de evacuación en el caso de que sigue avanzando el incendio a sectores con viviendas. Y en eso estamos en terreno en estos momentos. Estamos recién en una reunión más técnica con los equipos de CONAF, brigadas, bomberos, viendo, ¿cierto?, cómo poder hacer el trabajo de tal modo que se pueda controlar. Aquí de verdad faltan más brigadas, y el llamado al gobierno es que pueda destinar la comuna de Santa Juana. Es un incendio que se está proyectando incluso que pase de Santa Juana a la comuna de Arauco y también a la comuna de Curanilahue. Es un incendio de proporciones y que tiene en riesgo también a vivienda, familia. Hemos estado nosotros también llegando hasta las casas, hay gente que no quiere salir tampoco. Entonces la situación es bastante compleja.
Ahora, alcalde, usted ha hablado, y lo estábamos hablando con la directora de CONAF, Aida Baldini, recién, el tema de la intencionalidad en estos incendios, que hay responsables claramente, y el llamado a la autoridad a dar con estos responsables. Esto es terrible, que alguien tenga, o sea, en mente, vamos a iniciar un incendio forestal.
Sí, aquí en la comuna de Santa Juana son tres características de incendios. Uno, claramente hay intencionalidad por lo menos en esta temporada, al menos tres incendios distintos tienen rango de intencionales, porque además han aparecido los cuatro focos casi simultáneos. Entonces se está investigando. Ayer anoche llegó también la PDI hasta la comuna y esperamos que se dé con responsables. Ese es un tipo de incendio que es directamente incendio intencional. Hay otro tipo de incendios que son también porque los árboles caen sobre el tendido eléctrico, salta chispa y se provoca incendio. Entonces también el llamado aquí es a las compañías eléctricas a que puedan hacer la limpieza de faja y evitar que los árboles caigan sobre los tendidos eléctricos, porque esa característica de incendio también hemos tenido en esta temporada varios. Y otra categoría de incendio es aquel de algunas empresas forestales, su sistema de operación de trabajo.
Uy, ahí estamos perdiendo la comunicación con el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, que nos estaba contando la difícil situación que está viviendo su comuna por estos incendios forestales, con familias que ya han perdido su hogar, con algunas familias que se ven amenazadas porque el fuego todavía está en combate, no ha sido controlado, alcalde, así que ahí usted nos estaba contando esta situación, y le pregunto directamente, porque usted dice, faltan brigadistas, falta más apoyo. ¿Han podido tener una comunicación directa usted, por ejemplo, con la gobernación, con el gobierno central? ¿En qué está eso? ¿Qué le dicen?
Hemos tenido conversaciones con el delegado presidencial ayer, hoy, fuimos en un comité de gestión de riesgo regional, pidiendo más refuerzo. Hoy día apareció aviones de más capacidad de agua, pero esto es insuficiente. Apareció una brigada de ejército que también sigue siendo insuficiente para el tamaño de incendio. Son 9 kilómetros de extensión del incendio desde la cola hasta la cabeza, y el problema es que con el viento incluso a ratos se reactiva zonas donde comenzó el incendio ayer. Entonces, complejo,
muy complejo. Alcalde, ojalá que su localidad, que Santa Juana, pueda salir de esto, que se controle lo antes posible ese incendio y que no siga afectando ahí a todo el tema forestal, lo que es la seguridad de la gente. Y bueno, mucha fuerza nomás, y esperamos tener buenas noticias pronto desde allá, alcalde Castro.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Ahí estaba entonces este drama de los incendios forestales que otra vez nos golpean, esta vez en la zona sur de nuestro país. Hablemos de mentes expertas que aterrizan en Santiago de Chile con Emilio Duró. El 8 de abril, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, a las 20 horas, podrás vivir una experiencia única con un referente internacional en motivación y éxito empresarial. Todas las entradas para Emilio Duró en Paz Line. Y además, si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Vamos a la pausa, 18:33, ya volvemos con el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buenos Aires, Búzios o Punta Cana? No te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta en 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, hablemos un poquito de lo que fue el evento del espectáculo, una mega producción siempre. Hablamos de la música que se toma nuestra capital, Lollapalooza 2025. Y estamos con Marcelo Contreras, periodista, columnista, especialista de cultura, espectáculos, de música. ¿Cómo te va, Marcelo? Como siempre, buena onda tú. Muchas gracias por tu tiempo con el rompecabezas.
Hola, Francisco. Nada, muy bien acá, un poco cansado, por sí, supuesto, po. Después de estos 3 días de Lollapalooza.
Oye, sí, pues sí, mira, así como yo me acuerdo cuando cubría mundiales, Juegos Olímpicos, entretenido, no le gusta, pero uno termina reventado, o sea, todo el día ahí dándole.
Ahora, con las aplicaciones uno puede saber exactamente lo que caminó, y fíjate que en los 3 días caminé 45 kilómetros.
Exacto, y a ver, y la firme, ya esto algo más personal, porque es todo el día show, está lleno de escenarios, pero también está el VIP, que uno ahí le dan ganas de sentarse un ratito, tú estás todo el rato ahí recorriendo, ¿cómo era la rutina de un, comillas, enviado especial a Lollapalooza?
Nada, tienes que llegar a ver los primeros números del día, que generalmente parten a las 13:45, 2 de la tarde, y de ahí hay que moverse en los 4 escenarios, que están todos separados a distancias considerables para que no se pueda contaminar por el tema del sonido, por supuesto. Entonces, descubrir toda la pista de Cerrillos, y no hay que olvidar que Cerrillos era un aeropuerto. Entonces, te vas moviendo y en general terminas viendo en el día una decena de artistas, y primero hay que cerrar, por supuesto, en el caso mío, que trabajo en un diario, La Tercera, tienes que correr, bueno, como todos los típicos, exacto, los periodistas, exacto. Hay que correr, escribir la crónica, después ves otros números, renuevas tu crónica, tienes que integrar lo que vas viendo en el día, y son distintos escenarios con apuestas súper diferentes, y también muchas veces te enfrentas con artistas que son nuevos también, gente que está emergiendo, de la que hay muy poca información, y esa es una de las gracias también de los festivales, no solamente tiene que ver con el headliner, el cabeza de cartel, sí, esos grandes nombres que te atraen para comprar la entrada, sino que también una de las gracias que tienen estos eventos que tú descubres, artistas, gente que después probablemente van a ser grandes nombres, y me ha pasado, fíjate, no solamente en Lollapalooza Chile, sino que en el extranjero también, cubriendo eventos afuera. Y es una emoción, es una experiencia emocionante en ese sentido, ver gente que tú dices, mira, estos gallos yo los vi cuando no eran nadie, prácticamente no los conocía nadie, y ahora son estrellas mundiales, y eso es algo que puede suceder en un festival como Lollapalooza.
Oye, a ver, vamos por lo serio, por lo aprovecharte como experto, y después hablemos un poco de lo más anecdótico, tus experiencias personales, etcétera. Tu balance, ¿qué tal esta versión de Lollapalooza en términos de la oferta musical, de los artistas que vinieron y también organización, etcétera? Hubo algunas polémicas menores, de ahí vamos a hablar de eso, así como la foto de 1 a 7 comparado con otras versiones, ¿qué nota le pones?
Yo creo que esto tuvo un 6, y ya. Tal vez un 6 porque uno es crítico y siempre... Sí,
pero está bien. Pues.
Pero fue un buen festival, ¿sabes por qué? Porque los headliners fueron muy buenos este año. Realmente hubo actuaciones que fueron completas y absolutamente memorables. Lamentablemente eso va en desmedro de una línea media que quizá fue un poquito más floja, pero yo no sé si me atrevería a ser tan duro con el propio festival, sino con el momento musical que estamos viviendo, con lo que está pasando en la música en general. El festival es un reflejo de lo que sucede en la industria, de lo que tiene mayor demanda. En ese sentido, plataformas como Spotify, por ejemplo, son súper clarificadoras, sabes de inmediato cuántos seguidores, cuántos escuchas tiene el artista y si realmente conviene traerlo o no. No hay que olvidar nunca que estos son números también, y tú tienes que, como un evento, tienes que tratar de tenerlo más atractivo y que la gente vaya, porque precisamente se trata de esos artistas. Entonces, claro, uno podría ya discutir más en la filigrana qué es lo que está pasando en la música popular hoy en día. ¿Es entretenido? ¿Es divertido? ¿Es desafiante? ¿Puede ser seductor? Eso puede ser otra línea de debate, pero el festival refleja realmente lo que está pasando en este minuto en la música popular, de predilección para un público juvenil, pero también, y esa es la gracia que tiene Lollapalooza y que le pasa a todos los grandes festivales, también ya por la trayectoria que tiene la marca, tienes que siempre estar cuidando, y hay que regalonear al público más viejo, a los veteranos, a la generación X en este caso, y hay una muy buena combinación. Yo creo que una mixtura el día viernes fue un día súper femenino, un día pensado para el público de las mujeres, y con un remate que creo que fue súper interesante, como fue Olivia Rodrigo, que es como una especie de hija de Alanis Morissette. Para quienes no conozcan, Olivia Rodrigo es una ex figura del canal Disney y es una chica que tuvo una conversión rockera y tiene una furia muy interesante. Representa un poquito el sonido de los 90, esa nación alternativa que se hablaba en los años 90 cuando estaba MTV de moda, y la propia Alanis como que marcaba el camino, y ella es una versión hoy en día de esto, una chica muy guapa, una chica muy talentosa. Es como una Taylor Swift enojada, fíjate, como una Taylor Swift súper despechada, pero que Taylor Swift, donde se pone como más melosa, si se quiere, la Olivia Rodrigo te lo dice con guitarra eléctrica y fuerte y bramando y con mucha energía. Es guapísima, además, muy atractiva. Las tiene todas en buen chileno, Olivia Rodrigo. Y el día sábado, fíjate que fue un día bien interesante porque fue como un día romántico. Y ahí está la línea como que hoy en día hay en la música popular. Un día con muchos artistas de música urbana, pero en un concepto mucho más amplio de lo que podemos entender de lo que es el reggaetón y el trap, porque a la gente le dicen música urbana, reggaetón, trap, y la verdad que esto ha ido, después de 20 años que tenemos el reggaetón, hay una mixtura y hay un desarrollo también de la música urbana, y está dialogando con otras músicas, entonces eso es interesante también. Pero en la noche tuvimos dos números fenomenales, que fue Alanis Morissette, que después de 30 años de Jagged Little Pill, que fue su gran debut, sale, que ya tenía dos discos antes como una figura pop, pero ese es como el disco que todo el mundo conoce, cuando sale Jora No, Ironic, todas esas canciones que son súper generacionales de los 90, y Alanis Morissette a los 50 años está espectacular, o sea, canta exactamente igual, es como cuando se decían los viejos así, canta como en el disco. Oye, totalmente igual.
Bueno, y lo de Justin.
Oye, súper bueno Justin. Bueno, yo debo reconocer de que yo tenía mis reservas con Justin Timberlake, porque siempre sentí que con él había como una apuesta, como que iba a ser como el sucesor de Michael Jackson. Sí, como, ¿te acuerdas en los 80 cuando se decía en el box, se decía como, esta es la esperanza blanca en el box?
Y en los 2000 es Bruno Mars.
Claro, exacto. ¿No? Bruno Mars es una máquina. Sí. Pero fíjate que Justin probablemente se perdió en el camino porque el tipo se diversificó, no hay que olvidar de que se convirtió en actor, es productor en Hollywood, un tipo que tiene, está repartido. Y la verdad que tal vez su carrera musical, si se hubiera, la sospecha que me quedó a mí el sábado después de ver lo que se emocionó, fíjate en el cerrillo, puede haber sido actuado. Yo estaba al lado del tipo que dijo, esto es puro chamullo. Pero como sea, convenció, tú lo veías en las pantallas gigantes, el tipo se había realmente conmovido. Y la sensación que me quedó es como si este tipo solamente se hubiera concentrado en la música, hubiera seguido sacando discos y lo hubiera dado duro por ese lado, quizás sí habría sido una mega estrella pop que todo el mundo no podría olvidar. Pero es Justin Timberlake, el tipo de NSYNC, el novio de Britney en algún minuto, pero tiene una solidez musical que fue notable. Y ayer domingo, que es algo que viene pasando ya hace varios años en Lollapalooza, es el día del rock. Y es el día que va la familia, y va el papá, y van los hijos, a veces incluso los abuelos que llegan ahí con los nietos, a esta altura por la tradición y por la longevidad que tiene el rock. Y fue súper bien coronado con la actuación de Tool, que yo me atrevo a decir de que es el punto aparte que tiene en este minuto la historia del festival por la calidad de la representación. O sea, el espectáculo es un espectáculo total. El sonido era de verdad que había una distancia más o menos considerable con los otros números, a pesar de que, por ejemplo, Justin Timberlake son increíbles. Pero realmente lo que se experimentó en términos sónicos y visuales ayer con Tool fue, creo que, insisto, va a quedar marcado en los anales de lo que ha sido Lollapalooza Chile desde 2011 hasta la fecha.
Oye, un poquito la polémica, ¿qué te pareció lo de Mon Laferte? Esto que es un escenario muy pequeño, fue maltratada, estaba bien.
A ver, hagamos un poquito de memoria. Don Mon Laferte se había presentado en 2018, 2019, sí. Y ya había alegado de que había una suerte de trato discriminatorio a los artistas chilenos, algo que los artistas chilenos siempre se quejan, siempre dicen que son discriminados en Lollapalooza. Pero vamos a los hechos. Efectivamente, el escenario donde ella se presentó, que era el Smart Fit, que es un escenario intermedio, que es el único techado que tiene Cerrillos en este minuto, le quedó chico, total y absolutamente estrecho. Realmente yo, de hecho, me sorprendí, no tenía claro dónde actuaba Mon Laferte y di por descontado, por el horario además, porque ella actuó en un horario ya nocturno, que ella iba a presentarse en uno de los dos escenarios centrales, y la verdad que no, le quedó súper chico. Y tiene razón, no se puede, no, resumámoslo, tiene razón, ya. O sea, con el nivel de artista que es en este minuto Mon Laferte, con un artista que es...
¿Y por qué se cayeron?
Sí, no lo sé.
Es raro,
no lo
tiene
sé.
Una experiencia.
Ahí hay un detalle, ahí hay un detalle y hay que revisarlo, porque fíjate que el año pasado sucedió algo similar con Ana Tijoux también. Que Ana Tijoux también, una historia súper parecida a la de Mon Laferte. La primera vez que estuvo en Lollapalooza, con una experiencia un poco amarga. Vuelve, la traen el año pasado, que traía un excelente disco, por cierto, con su retorno después de largo tiempo, y la tienen en este mismo escenario y también quedó chico. Pero lo de Mon Laferte el sábado era absurdo. O sea, realmente era como cuando uno ve esas imágenes de los trenes de la India, así, gente sí. Colgando. Sí. Esto era exactamente igual, la gente, o sea, estábamos todos repartidos afuera. Yo, de hecho, no me pude meter a ver el concierto, tenía que verlo desde afuera porque era imposible. Así que la próxima vez que Mon Laferte le invite a Lollapalooza, le tienen que dar un escenario central, porque es la demanda que ella tiene, es la categoría que ella tiene. Podemos discutir al personaje, cómo es, si es quisquillosa, no lo es, eso son otras cosas, pero aquí lo que manda son los números, como decíamos en un comienzo, Pancho. Y realmente Mon Laferte es una artista súper demandada, de categoría internacional. La Mon Laferte ha grabado en los Capitol Records en Los Ángeles, está en otro nivel. Y hay que aceptarlo, y eso es parte de lo que significa ella, y hay que darle lo que se merece.
Oye,
así que está lo cierto su reclamo.
Y este chascarro de Shawn Mendes en Argentina, gracias a la vida, pensó que era de Mercedes Sosa.
Ah, bueno, sabemos que en el hemisferio norte nunca tienen muy claro qué sucede.
Pero habrá algún asesor ahí, alguien en la prueba de sonido, alguien le dirá, sí. Oye, esto es como cuando, no sé, vos... Todo el mundo sabe que ese es un mal plan, pero nadie le dice a alguien.
Oye, Pancho, pero peleemos además a los colegas. ¿Cómo es posible que el Clarín de Argentina no reconozca y no sepa que Gracias a la Vida es una canción de Violeta Parra? A mí me impresionó, no. Los colegas ahí, por suerte lo corrigieron en la tarde la gente de Clarín, pero no puedes tú no saber que Gracias a la Vida es una canción de Violeta Parra.
Si quiere, otro día conversamos de lo que está pasando con los medios, o sea...
Bueno, lo experimentamos.
Exacto. Bueno, sí. Entonces, cuando ya da lo mismo, pero bueno. Oye, te quiero hacer una pregunta personal ahora.
Dime.
Lo mejor que has visto. Ya salgo en Lollapalooza, a mí me encantan un poco la historia, porque los periodistas que no hemos podido desarrollar de manera interesante en la área que en algún momento nos enamoramos cuando éramos chicos. Yo veía fútbol todo el día y soñaba con ir a un mundial. Pucha, fui a 7. Soñaba con los Juegos Olímpicos, sí. Fue así. Y supongo que a ti te gustaba la música increíble. Y a mí a veces los amigos, oye, ¿qué es lo más espectacular que hayas visto? Para ti, ¿qué te marcan todas? No sé, tú debes tener como mi edad, llevarás 25 años de carrera, no tengo idea.
Vamos a ver lo mismo, sí, Pancho, sí, totalmente. Y viendo conciertos sí. 25 años ya,
imagínate.
Tanto en Chile como en el extranjero, así que...
Así si te jubilaran hoy día y vieran los nietos, lo típico, y te preguntara, a ver, tata, para ti, las tres que te marcaron, tu top 3.
Es difícil. Mira, por una cuestión, sí, es difícil. Yo soy muy fanático, mi banda favorita de todos los tiempos es una banda que lamentablemente ya no existe y dejaron de funcionar cuando tenían que hacerlo, que es una banda canadiense que se llama Rush. De hecho, una gran influencia para Tool, por cierto, y para un montón de bandas de rock pesado de los últimos 40 años, una banda con tres músicos virtuosos, y la verdad que tuve la oportunidad de ir a verlos a ellos hace más de 20 años a Nueva York, y el concierto no solamente fue extraordinario, porque de haber tenido, acumulé un daño auditivo durante un par de días, fue realmente una descarga sónica pero extraordinaria, sino que tuve la oportunidad de estar con uno de los miembros de Rush. Y fíjate que esto fue lo bonito en términos de que uno conoce gente de todas las categorías cuando uno reportea, y son en este caso de los músicos, que es un mundo de muchos egos, pero fíjate que he tenido la experiencia que en la medida que la gente es más grande, son figuras más legendarias,
eso en todo orden,
son más humildes. Exacto. Y fíjate que me ha pasado, por ejemplo, con gente como Charly García, que tuve la oportunidad de estar en su casa conversando largo rato. Me pasó con John Paul Jones, el bajista histórico de Led Zeppelin, también un tipo muy humilde. Y me pasó en este caso con el guitarrista de Rush, que me recibió Alex Lifeson, me recibió su camerino, y el tiempo estaba súper limitado a 20 minutos de entrevista, y cuando llegó la encargada de prensa dijo, saca la entrevista, gracias por venir tan lejos. Y precisamente Alex se acerca y le dice, él viene muy lejos, le dice, lo vamos a dejar un rato más conversar. Y me dejaron 40 minutos y después me invitaron a comer con el equipo, con el catering y todo eso. Me regalaron el tour de la gira, me firmaron los miembros, cada miembro de Rush me firmó el libro, me hizo una dedicatoria a Alex Lifeson. Así que ese es el concierto que para mí me marcó.
¿Año?
Ocurrió en julio del 2012 en Nueva York, en Saratoga Springs, que es una localidad que queda al norte de Nueva York. Y eso fue un momento, probablemente no sé si fue el concierto que mejor sonó, porque el trauma acústico nunca lo voy a olvidar, pero la verdad que la experiencia de poder ver al fin a estos músicos que a mí me inspiraban desde niño, que me encantaban, desde me había hecho fanático de ellos cuando era un niño, y poder tenerlos al frente y poder verlos. Después tuve la oportunidad de verlos en tres ocasiones más, los fui a ver a Brasil, y después finalmente cuando la banda se retiró hace ya una década, los fui a ver al Madison Square Garden. Así que definitivamente, si tengo que marcar el concierto o la banda que realmente para mí ha sido la mayor experiencia de todo lo que he visto desde Chile hasta Dinamarca, que he visto conciertos, es definitivamente Rush en Nueva York en julio del 2012.
Extraordinario. Mira, me gusta a mí siempre que se compartan la historia, porque al final uno le mete humanidad y en el fondo hace que la gente se conecte. Y estos conciertos, lo que tú decías, y estos festivales ya como ese Lollapalooza, te permiten además una conexión muy linda con tus hijos, chicos, adolescentes. Te voy a contar una anécdota. El año 2023, mi hija cumplía, y se la contamos a la gente, aquí parece una conversa, cumplía 15 años, y a la Laura le gusta la Fórmula 1. Entonces yo le dije, ya sabéis qué, te voy a regalar un viaje, ¿qué te gustaría hacer? Viaje con el papá de X. Me dijo, vamos a ver una carrera Fórmula 1. Entonces dije, vamos a Barcelona, que es bastante, comillas, accesible en relación a lo que uno pensaría que Miami es más cerca, Sao Paulo, no, Miami impagar, etcétera. Y fuimos a Barcelona. Y resulta que la cadera chica viva había cachado que nosotros íbamos a ir a Quali el sábado y el domingo a la carrera, y me dice, papá, está el Primavera Sound Barcelona el viernes. ¿Claro? y toca Kendrick Lamar, que lo quiero ir, yo no tenía idea quién era este gallo, y lo quiero ir a ver. Ya, pues. Y yo veo ahí el cartel y veo que está Depeche Mode ese día. Entonces yo dije, ya, vamos a ir y vamos a compartir. Tú me vas a acompañar a ver Depeche Mode, que igual lo escucha y todo. Y yo te voy a acompañar a ver a Kendrick Lamar. Y yo fui mucho más egoísta que ella. ¿Sabes por qué? Porque ella estuvo conmigo las 2 horas de Depeche Mode. Y yo a los 20 minutos Kendrick Lamar me fui para el bar. No aguanté más y todo. Y la otra de ese día, resulta que me dice, oye papá, pero además quiero ver a uno que se llama Mora. Tampoco yo tenía idea quién era. Y yo veo el horario y este gallo tocaba a las 2 de la mañana. Yo reventado, entonces yo le digo, mira Laura, mañana tenemos Fórmula 1, a eso vinimos, yo te espero, pero no quiero mañana sueño, no, ya. Entonces yo voy, este Mora no sé quién es, y yo dije, bueno, en un escenario chico además, yo dije, este weón tendrá 3 hits y se acaba rápido. Y sabéis que eran las 3:30 de la mañana, seguía cantando en un escenario muy chiquitito, pero con gente muy fanática, mucho argentino. y éramos, yo te diría, unos 100 papás que estábamos como atrás sentados, todos muertos de sueño, esperando que los chicos adolescentes se vinieran. Así que este tipo de festivales te permite esa situación, y no sé si has tocado estar en un primavera allá en Barcelona, o sea, la infraestructura frente al mar. Extraordinario, extraordinario. Pero bueno, acá está bien hecho. Y lo otro que me gusta acá, las veces que he ido a Lollapalooza, que todo el tema del transporte, llegáis en metro sin problema, o sea, está bien.
Sí, ha mejorado muchísimo en ese sentido. Fíjate que a pesar del traslado, yo resiento el traslado a Cerrillo. Se supone que va a regresar el festival el próximo año a la comuna de Santiago, que yo creo que nunca se debió haber ido al Parque Higgins. Y por una razón súper simple, no solamente tiene que ver con lo central que representa el Parque Higgins, sino que además es por la arboleda, porque uno va a Lollapalooza ahora a Cerrillo y por más que han intentado mejorar y poner algunos tordos, lo que sea, es imposible si una pista de aeropuerto, como decíamos hace un rato. Entonces, ir al Parque O'Higgins con lo que significa poder protegerte del sol, además siempre Lollapalooza se hace o en el remate del verano o a con máximo comienzo de otoño. Este año creo que fue el más tardío que se hizo Lollapalooza, pero de todas formas estás bajo el sol todo el día. Entonces, de todas maneras, aún así, pese al traslado, las conexiones del metro son súper buenas.
Es mejor ir en metro que en auto.
Totalmente, no, totalmente. Y se puede ir en bicicleta incluso, que puede ser un poquito más a trasmano, pero ahora están todas esas posibilidades, están todas esas manos para vivir esta experiencia, y no solamente con la música, porque hay gente que critica, realmente dice, oye, la gente no va a ver la música. Al final tú compras el ticket al festival y tú lo disfrutas como quieres, es cosa tuya. Ayer estaba tocando Tool, que era un tremendo show, y había gente mirando al cielo. Tú dices, ¿por qué no está parado mirándolo? Bueno, pagó su ticket, hará lo que quiera,
es que como disfrute. Más que un recital, es una experiencia. Esto me pasaba a mí. Yo fui un año a Lollapalooza, que la Laura era más chica, y te voy, yo me senté, me acuerdo, ahí en un lugar a tomar algo, y ella va tranquila, papá, voy a tal escenario, vuelve, anda todo el mundo en la misma, muy seguro, igualito que el fútbol, un extraordinario, y eso es muy agradable. Ese año me vi a las 4 de la tarde, ha dado calor, con la Laura a Kid Tetón. Que estuvo ahí. Y después en la noche vimos la penúltima actuación del baterista de Foo Fighters antes de morir, porque él murió en Colombia después.
Taylor Hawkins.
Él tocó en Santiago, después tocó en Colombia, y como tantos rockeros que pasan por Colombia, porque será, no salió de ahí. ¿Cachai? Bueno, ¿Ha hecho esa conexión, cierto?
Sí, por supuesto, sí, que po. Su minuto fue lo que se imaginó cuando le dije, bueno, ¿por qué? Colombia.
Así es. Oye, Marcelo, un abrazo, siempre un agrado. Un día íbamos a juntarnos a hablar de historias de reportero en fútbol, en viaje, de música, y quizás por ahí alguien de cine sería entretenido. Podemos armar un programa, ¿sí? No, es que ya nadie lo auspicia, vos tenés que ser de la farándula para que te auspicien. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Chao, chao. Ahí estaba Marcelo Contreras hablando de Lollapalooza, el balance, y también de la vida, un poco, que es lo que hacemos acá en el Rompecabezas. Que estén muy bien, nos vamos, ¿cierto? Sí, nos vamos. Volvemos mañana. Yo estoy aquí en el lugar de Pedro hasta el miércoles. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao.
No te pierdas ExpoMin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.